tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
Ahora sí, ya está en contacto y vamos a presentarlo al senador por Santiago, a Guido Girardi. Vamos a hablar un poquito de la agenda política de los neuroderechos en Chile. Hace un tiempo salieron varios artículos que indicaban justamente que Chile podría convertirse en el primer país en tener a los neuroderechos en agenda política, ¿sí? Y tenerlo legislado. También les comentaba que hace un tiempo tuvimos la posibilidad de hablar con Rafael Yuste, el líder del proyecto Brain, que les comentaba al principio del programa más detalles al respecto, y cómo el mismo Yuste está permanentemente en contacto con líderes del mundo para llevar esto a las agendas políticas de los países. El senador Girardi, como les adelantaba recién, es uno de los impulsores llevando esto a la agenda política chilena. Fue el principal impulsor de la reforma constitucional que buscó modificar el artículo 19, número 1, para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de la inteligencia artificial. Además, es presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, impulsor del proyecto de ley sobre neuroderechos. Además, también es el impulsor de Congreso Futuro. Si no siguen a un Congreso Futuro, se lo recomiendo que lo hagan, porque realmente tiene permanentemente en su agenda este Congreso a líderes de innovación y tecnología llevados a poder ser disfrutados tanto de manera presencial, cuando obviamente se podía, como de manera remota. Así que les recomiendo que lo sigan también. Ahora sí, ya veo que está allí conectado. Vamos a saludarlo. Bueno, ahí están tratando de acomodar las cosas. Ahí está. Senador, ¿qué tal? Un gusto charlar con usted aquí desde Mendoza. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Fernando, muy bien, gracias.
No sé si se podrá acercar un poquitito más al micrófono, lo escuchamos un poquito lejos.
Ahí sí, ahí me escucha mejor.
Mucho mejor. ¿Qué tal? Bueno, como contaba recién, tuvimos la posibilidad aquí en el programa de tratar este tema en profundidad. Tuvimos el gusto de charlar con Rafael Yuste, que es uno de los líderes, uno de los referentes en el mundo en cuanto a lo que es neurobiología y neuroderechos. Sabemos que también en Chile se está trabajando, como por ejemplo en el laboratorio de neurosistemas allí en la Universidad de Chile. Digamos, sabemos que es un tema que en Chile también viene de avanzada. ¿Cómo le llega a usted el interés y justamente el conocimiento a poder profundizar en este tema de los neuroderechos y esto llevarlo al Senado chileno?
Bueno, primero, Fernando, porque yo presido hace 10 años la Comisión del Futuro del Senado de Chile. La creamos cuando yo fui presidente del Senado en el año 2011, que es justamente una instancia para poder abordar los cambios profundos que está viviendo nuestra humanidad. Y es una comisión muy especial porque los miembros no son solo los senadores y senadoras que tienen derecho a voz y a voto, sino también los miembros de la Academia de Ciencia, los presidentes de las universidades y los intelectuales más relevantes del país pueden ir a nuestra comisión y poder participar, opinar y votar. Y pueden presentar proyectos de ley a través de nuestra comisión. Pero además de eso, tenemos cerca de 800 académicos y científicos que trabajan con nosotros en áreas estratégicas. Políticas como inteligencia artificial, política satelital y espacial, cómo transformar los océanos de Chile para alimentar el planeta, en hidrógeno, cómo transformar el desierto más irradiado del planeta en la energía para toda la humanidad, cómo avanzar en minería verde, en cómo enfrentar los desafíos de la robótica y de la inteligencia artificial sobre el fin del trabajo. Tenemos una comisión de modelar el futuro, los futuros posibles, cómo se modela el futuro frente a una sociedad o una humanidad donde la tecnología está haciendo que todo cambie a una velocidad acelerada y no hay capacidad de previsión, ¿no? Y además de eso, organizamos un congreso del futuro todos los años, donde todos los años invitamos a cerca de 100 de los principales intelectuales y científicos del planeta, que en una semana han venido muchos intelectuales a Argentina también, donde ha estado Richard Dawkins, Yuval Harari, los principales premios Nobel. Tenemos un acuerdo de media partner con la revista Science y Nature, con la Universidad Harvard, con la Fundación Nobel de Suecia, los premios Nobel. Y este evento, ya cada año sumamos cerca de 3 millones de personas en las redes que nos siguen, más de 40.000 personas presenciales todos los años, Y en uno de esos encuentros, Rafael Yuste fue invitado porque es el director mundial del proyecto BRAIN del presidente Obama, porque nosotros, uno de nuestros temas de interés es la inteligencia artificial. Y a partir de la visita de Rafael Yuste, tomamos la decisión en forma conjunta con nuestras universidades, porque el Congreso del Futuro es una alianza entre el Senado de Chile, la Academia de Ciencia y todas las universidades chilenas, de tomar este tema tan importante, porque hoy día ya existen neurotecnologías que permiten leer el cerebro, leer las emociones, leer el inconsciente, y o poner dentro de tu cerebro ideas, pensamientos que no son tuyos. Y por lo tanto, hay un desafío mayor. Aquí nosotros queremos usar esta neurotecnología, pero igual que la energía nuclear, esta misma tecnología puede ser usada para construir o para destruir. Y por lo tanto, de lo que se trata es que siempre que se usen estas neurotecnologías, que son tal vez el invento más poderoso que el ser humano está inventando, la inteligencia artificial, sean usados para el bien de la humanidad, para la libertad, y nunca para el control de la humanidad o para el sometimiento de los seres humanos, y siempre para una sociedad más igualitaria. Entonces, tomamos esta decisión de primero transformar lo que uno podría hablar de los neuroderechos en un nuevo derecho humano, de que esté en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ese es nuestro objetivo, y que, por lo tanto, como es un derecho humano, tiene que estar en una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional ya está terminando su trámite, que establece justamente la indemnidad de tu cerebro, el pleno bienestar psíquico, ¿ya? Tu mente eres tú, tu mente es como un riñón, es como un hígado, emerge todo lo que somos los seres humanos del cerebro y de la mente, y por lo tanto presentamos esa reforma constitucional más una ley que establece toda una regulación de las neurotecnologías, y se hace en el Instituto de Salud Pública, es como la EPA norteamericana. Igual como tú registras un medicamento, tú tienes que registrar los dispositivos y las tecnologías que van a poder leer tu cerebro. Y esto es muy importante porque ya Elon Musk acaba de Neuralink anunciar el año pasado que ya tiene interfaces cerebro-cerebro y cerebro-máquina. Cuando se industrializa esto, si tú no lo regulas, es la ley de la selva. Esto entra al mercado y después nunca más lo puede regular, como está pasando con las plataformas. Entonces, eso yo diría, y esto es lo interesante, que nosotros para hacer esto, Rafael Yuste coordinó a más de 25 de los más importantes neurocientíficos del planeta en el Morningside Group, elaboraron las bases científicas para este planteamiento, y luego nosotros juntamos a todas nuestras universidades, facultades de medicina, de derecho, de ética, y trabajamos juntos este proyecto. Esto es una alianza entre no solo el Senado de Chile, sino con la ciencia más importante del mundo, que la coordina Rafael Yuste, con los neurocientíficos más importantes del planeta, más los neurocientíficos chilenos, más filósofos chilenos, más expertos en ética, más abogados. O sea, es un punto de intersección en una manera nueva, distinta, donde tú juntas a la ciencia global, la ciencia de todo el planeta con la ciencia de un país, para hacer un modelo, que un piloto, un laboratorio, para que otros países después, cuando avancen, ya tengan camino recorrido. Yo soy autor de la ley de los sellos negros, que se está discutiendo en tu país, esta ley para la comida chatarra, que dice alto en,
sí,
que se va a aprobar. He ido muchas veces a Argentina. Bueno, mi ley ya se ha hecho en muchos países, hay más de 30 países que la están incorporando. La tomó la Organización Mundial de la Salud, la tomó la FAO. A mí me ha tocado estar más de 30 países yendo a visitar. O sea, tú puedes hacer leyes latinoamericanas que se transforman en instrumentos de colaboración para el planeta. Y acá la ley de neuroderechos va en la misma dirección. Nosotros, así como esta ley de sellos negros fue tomada como un modelo mundial y se hizo igual en México, en Colombia, en Perú, en Uruguay, se está haciendo igual en Argentina, se hizo en Israel, se hizo en Canadá, ¿por qué nosotros los latinoamericanos tenemos que ser consumidores de ideas americanas o ideas europeas y no podemos nosotros aportar? Y el Congreso del Futuro busca hacer eso. Busca ser un centro latinoamericano de pensamiento, porque nosotros no tenemos nada que envidiarle a japoneses, chinos, europeos, americanos. Nosotros podemos tener un pensamiento latinoamericano que abra fronteras, que corra fronteras, que asuma desafíos, que sean innovadores. Y por eso que yo he tenido tanto interés de asociarme también con ustedes, con Argentina. Hablé con tu presidente para hacer junto el Congreso del Futuro, hablé con el ministro Trotta de Educación para invitarlo. Nosotros tenemos mucho interés. Esto no tiene un sentido propietario ni nacionalista, al revés. El Congreso del Futuro para nosotros es una idea que tiene que estar a disposición de todas las personas de Latinoamérica y del mundo, si quieren. Es gratuito, nosotros no cobramos, todo lo que hacemos es un bien público, y de ahí nace esta ley de neuroderecho.
Uh-huh. Qué importante cuando hablamos de nuevas tecnologías y cómo la ciencia y la tecnología avanza a pasos muy veloces, y siempre hay una constante, que es que las regulaciones siempre llegan después, a veces llegan mucho tiempo después, a veces llegan más o menos a tiempo. Qué importante en este trabajo de empezar a modelar, a pensar, a diseñar los futuros posibles, qué importante poder avanzar y abordar esta temática con antelación, ¿no? Cuando todavía tal vez en el mundo no se ha instalado como algo masivo en la agenda, empezar a charlar esto a tiempo, digamos, ¿no? Como decías más temprano, en manos equivocadas esto puede ser algo muy grave. Siempre hablamos de que la tecnología es maravillosa, pero obviamente las manos de quien las aplica, ¿no? Quien las usan es el rumbo que se le va a dar a esa tecnología. Digo, qué importante llevar esto a legislarse, a buscar un proyecto que instale este tema y, como decía, digo, poder trasladarlo a un plano latinoamericano. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo recibe este proyecto el Senado y la comunidad científica y universitaria con la que estuvieron trabajando?
Bueno, primero, yo creo que, Fernando, yo creo que todo el chasis institucional del siglo XX es anacrónico. La democracia es maravillosa, pero es lenta, y va muy por detrás de los procesos. O sea, tú tienes una tecnología donde la inteligencia artificial progresa 100 veces de un año a otro, se multiplican al doble de un año a otro, estás viviendo una verdadera revolución exponencial del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y tu democracia para sacar una ley se demora 10 años. Y cuando ya sacan las leyes van a ir estando obsoletas. Por lo tanto, tenemos que adecuar justamente nuestras instituciones democráticas, que fueron hechas para un mundo analógico, a esta era digital. El mundo analógico es un mundo maravilloso que fue creado por nuestro cerebro humano a la velocidad del cerebro humano, que son 120 metros por segundo. Pero este mundo digital viaja a 300 millones de metros por segundo, donde todo está interconectado con todo. Son otras las velocidades. Los motores del siglo XX eran los motores a combustión, eran estáticos, fueron los mismos motores desde el Ford T hasta los motores de ahora. Pero los motores del siglo XXI son los algoritmos, que son evolutivos, que progresan de manera también exponencial. El combustible del siglo XX era el petróleo, y el combustible del petróleo iba disminuyendo cada vez que lo usaba. El combustible del siglo XXI son los datos, que cada año es más potente el combustible, y con la era de Internet de las cosas ven un tsunami de datos. O sea, estás generando un mundo a una velocidad donde ninguna institución ni tu cerebro están al alcance de esos cambios. Tu cerebro está hecho para la lentitud, está hecho para una reflexión analógica, y tenemos que adecuar nuestro cerebro y nuestras instituciones a la velocidad de la luz. Eso es un desafío gigantesco, un desafío evolutivo si queremos sobrevivir. Y por eso que es tan importante pensar que nuestras instituciones se tienen que adecuar. Pero además, el pensamiento de la construcción de la democracia, o el rol de la democracia, ha sido siempre construir inteligencia para la sociedad. Pero en el siglo XX, la inteligencia estaba dentro del Estado, estaba concentrada en los gobiernos, en los partidos políticos, en el Parlamento, en las instituciones colaborativas de los gobiernos, de los parlamentos, de los municipios, dentro del Estado. Pero el Estado, hoy día, ese Estado jerárquico, centralizado, ya no es capaz desde ahí generar inteligencia, porque la inteligencia hoy día está distribuida en la sociedad. No está concentrada. Es más, yo creo que los partidos políticos y los parlamentos se han vaciado de inteligencia. Ya no está la inteligencia en el mundo de la política, no está dentro del Estado. Está en las universidades, está en los centros de la sociedad civil, y por lo tanto no somos capaces, desde la lógica de ayer, de construir inteligencia colaborativa y compleja para que sea abarcativa para enfrentar los nuevos problemas. Nuestra inteligencia está hecha para el mundo analógico, no está hecho para esta sociedad compleja. Entonces, esto requiere de involucrar a la ciencia, requiere involucrar a otros, y requiere de un sistema que tenemos que entender, que no podemos ir detrás de las cosas, tenemos que ir de manera paralela y contemporánea a los procesos. Y eso significa una readecuación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de relacionarnos con nuestros mundos intelectuales, que tienen que ser permanentes, en línea, y de entender que si no somos capaces de construir una democracia, esta democracia va a quedar obsoleta, va a ser irrelevante, y no va a estar gobernando ni teniendo pilotaje del futuro. Hoy día nosotros no tenemos pilotaje del futuro. Hoy día Google, Facebook son más poderosos que las democracias, se apoderaron de nuestros datos, los manipulan, son un superpoder, son un nuevo imperio, el nuevo post-neoliberalismo, y los chinos también. Entonces, nosotros tenemos que entender que los datos y la inteligencia artificial tienen que ser usadas para la democracia, para la igualdad, para la libertad. Pero ahí tenemos un tema mayor. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué? ¿Y por qué esta ley de neuroderecho es importante? Por una razón para mí muy obvia. Si la geopolítica del siglo XXI son los datos y el desarrollo de los algoritmos y la inteligencia artificial, y el que domine la inteligencia artificial va a ser el que va a tener todo el poder económico, social, político, cultural y militar del siglo XXI. Por eso que la disputa hoy día es Huawei con Google. Por eso cuando viene Pompeo, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, que viene a Chile o Argentina, venía a pedir que no permitiéramos que Huawei haga el 5G. ¿Te das cuenta? ¿Para qué no se apropien los datos? Porque esa es la geopolítica. Entonces, si la geopolítica son los datos y es la inteligencia artificial y el algoritmo y los datos, bueno, ¿cuál es el campo de batalla? Ya no son los pozos petroleros de Irak, de Arabia Saudita. El campo de batalla son los cerebros, los seres humanos. Porque los pozos petroleros, los datos, son nuestros cerebros. Y por lo tanto, el campo de batalla donde Google, Facebook, Twitter, Instagram, todas las plataformas están tratando de capturar son nuestro cerebro y nuestra atención. Y nosotros nos están haciendo adictos y nos están haciendo súbditos para controlar nuestro cerebro, para extraernos los datos y con esos datos modificar nuestras conductas. Entonces, si el campo de batalla es el futuro del cerebro, hay que protegerlo. El cerebro es el campo de batalla geopolítico del futuro y por lo tanto tiene que tener una protección especial. Y por lo tanto, no permitir que nadie se pueda apropiar de los cerebros de los seres humanos, de sus datos, de sus decisiones ni poner. Entonces, este para mí es un tema de lo democrático, central de la democracia del futuro. Y por lo tanto, es muy importante. Y la neurociencia también. Los mayores avances en materia de inteligencia artificial, en desarrollo de algoritmos, tienen que ver justamente con que los algoritmos son funciones matemáticas en capa que emulan o que remedan o copian en cierta manera el funcionamiento de la corteza cerebral. De hecho, el avance más profundo que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años, después de la creación de Internet en el 92 y después de la creación de los teléfonos inteligentes en el 2007, se llama el aprendizaje por reforzamiento o el aprendizaje profundo, que fue creado en el año 2012. ¿Qué es lo que es eso? Es una tecnología que se hizo a partir de la experiencia de emular el funcionamiento de la corteza visual. Entonces, la neurociencia es el principal insumo para el desarrollo de mejores algoritmos, y al mismo tiempo los datos que obtienen del cerebro, además del conocimiento del cerebro para los algoritmos, los datos son incombustibles. Por lo tanto, toda la estrategia geopolítica de este siglo tiene que ver con nuestro cerebro, y por lo tanto no regular nuestro cerebro, no proteger nuestro cerebro, es regalarle al poder de turno todo el poder. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que entender, que aquí hay una disputa geopolítica y que el campo de batalla del siglo XXI es la tensión, son nuestros cerebros, son nuestros datos, son nuestras mentes.
Senador, ¿cómo fue llevar este proyecto a la Cámara de Senadores? ¿Cómo fue el debate? ¿Cuál fue el desafío? ¿Cuáles fueron los puntos más sensibles a llevar a ese debate y a que de alguna manera todos los colegas senadores puedan terminar de entender el propósito de lo que ahora nos está contando?
Bueno, yo creo que, Fernando, lo más difícil es convencer a las personas que este es un tema. Estos temas no son temas en la sociedad. Estos debates no existen. Los seres humanos le entregamos gratuitamente nuestros datos a las plataformas, a Facebook, a Google, a Instagram, le entregamos nuestras vidas personales, le entregamos los aspectos más íntimos de la vida, pensando que es un acto de libertad, sin darnos cuenta que ellos finalmente van a financiar esas aplicaciones que parecen gratuitas, monetarizando nuestros datos, que le estamos entregando un poder descomunal. Cuesta hacer entender a las personas el contexto de lo que estamos hablando, pero una vez que se comienza a entender, hay un sentido. Nosotros además estamos regulando una ley para regular plataformas y para regular justamente estas redes sociales. Profundamente las queremos regular, justamente porque así como hicimos la ley etiquetado que dice alto en azúcar, alto en grasa, queremos que los videojuegos, por ejemplo, o las redes sociales tengan advertencia: alto en violencia, alto en pornografía, harto en mentiras, en fake news, ¿te das cuenta? O sea, también que hay una dimensión de ciudadanía, de alfabetización, respecto al uso de esta plataforma. Entonces, lo primero fue convencer. Pero nosotros, como hace ya tanto tiempo que trabajamos los temas de ciencia, el Congreso del Futuro adquirió un cierto prestigio, una cierta legitimidad. Además, están todos los rectores de universidades, todos juntos. Entonces fuimos capaces de juntar desde la izquierda hasta la derecha. Yo soy una persona de izquierda, pero logramos convencer al presidente Piñera, que es de derecha, que es nuestro opositor, y que quiero, para ser justo, que está totalmente comprometido. O sea, cuando tú tienes un proyecto que logra la unidad de la izquierda y la derecha, pero que logra no solamente la unidad de la izquierda y la derecha, sino que logra la unidad del mundo intelectual y científico de tu país, de tu mundo empresarial, se transforma en un proyecto país. Y lo que nosotros, yo creo que lo más importante que hicimos es que en este proyecto trabajaron todas las universidades, trabajaron gran parte de los científicos y científicas chilenas, trabajaron los más importantes científicos del planeta, del mundo entero, y luego de izquierda a derecha. Entonces, esta ley se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado en forma unánime. Votaron todos los senadores y senadoras de izquierda y de derecha por él, en la Cámara de Diputados también. Y por lo tanto, a mí lo que me parece es que es posible construir proyectos comunes con visiones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque las ideologías de izquierda y derecha no tienen respuesta al siglo XXI. Y como no tienen respuesta y no entienden el siglo XXI, no tienen prejuicios ideológicos. Entonces, es más fácil ponerse de acuerdo frente a estos temas nuevos también. Ah, porque no hay prejuicio, pero es un ejercicio maravilloso. Nosotros ahora estamos en las leyes que estamos trabajando, nos reunimos dos o tres veces a la semana con un grupo muy importante de académicos, de expertos en inteligencia artificial, en legislación de comunicaciones, con abogados de las principales universidades, y trabajan gratis. Pero para nosotros es apasionante, ¿por qué? Porque sentimos que estamos corriendo fronteras, que estamos hablando y que estamos regulando aspectos de la vida que no se han regulado nunca, que no tenemos experiencia, que no existe legislación comparada, y que lo que estamos haciendo acá es abrir un camino.
Sí, después de todo esto que comentó el senador, no les quedan ganas de participar en el Congreso Futuro. Bueno, creo que está todo dicho. Particularmente he tenido la posibilidad de ver varias ediciones a través de online, por supuesto. Ya son varios años.
Yo te invito.
Sí, ¿cuándo va a ser el próximo? Quería preguntarle cuál va a ser el próximo.
Va a ser la segunda semana de enero. Y lo que yo voy a pedir a mi equipo, que se contacte con usted para que tu medio sea un medio oficial del Congreso del Futuro, para que lo puedan transmitir. Una parte muy importante, producto de la pandemia, hemos aprendido a hacerlo online. Y da lo mismo donde uno esté. Aquí no hay tal un cual centro, ni hay una periferia. Todos somos el centro si queremos. Así que yo lo que les propongo a los latinoamericanos, que seamos el centro y no seamos la periferia. Que nosotros podemos pensar mejores ideas que los europeos, que los americanos. Tiene que haber un sentimiento de unidad latinoamericana para el siglo XXI. No nos dejemos avasallar, no dejemos que Google, que Facebook, que los chinos se apropien de nuestra mente, de nuestros datos, que nos transformen en súbditos de su imperio. Construyamos autonomía, libertades, equidad desde Latinoamérica.
Senador, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutos, y bueno, pueden seguir el Congreso Futuro, allí van a encontrar además todo el historial de charlas y de personas que han participado en estos 10 años. Un gusto, ha sido un gusto charlar con usted.
Chao, Fernando.
Hasta luego. Hablamos con el senador Guido Girardi, es senador por Santiago, es el principal impulsor de la reforma constitucional que, como les contaba, busca modificar el artículo 19, número primero, para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de la inteligencia artificial. Es el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile y el impulsor, además, de la ley de neuroderechos.
Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.